y de todos los lugares, él elige hacer esta propuesta en un lugar llamado Sinaí, el cual es el nombre de un desierto, como señalamos, también es el nombre de un desierto, es el nombre de un monte en particular. Hay más picos en esta cordillera en particular que este Sinaí, así que este es un pico en particular de esta cordillera, y el nombre Sinaí significa, de hecho, arbusto espinoso, y sin duda alguna ese monte se le dio ese nombre porque se nos dice que todo el monte estaba cubierto de arbustos espinosos. De hecho, hubo un pequeño arbusto ahí que ardió en un tiempo que no era consumido por fuego. Así que no era el tipo de lugar que ustedes y yo pudiéramos tener en mente para que un rey ordinario proponga matrimonio. Esperaríamos que ocurriera en un palacio o en algún gran pictoresco tipo de lugar, y no el tipo de lugar que uno esperaría que un rey no mostrara su gloria. Pero este no es ningún rey ordinario. ¿Por qué no elegir una cordillera que está cubierta con preciosas piedras o reflejando piedras que reflejarían la luz del sol de tal manera que asombrarían a todos los que la miraran? Un lugar como Yosemite, que en cierto tiempo del año y en cierto tiempo del día pareciera que hay fuego cayendo en una cascada al atardecer. Quizás un pico de una montaña donde está cubierto de nieve, cubierto con una cubierta de árboles hasta abajo y corrientes brillando hasta abajo. Parches de flores silvestres en varios colores y diferentes metales, praderas cubriendo todo este lado de la montaña, algo que es visible aún en la distancia, donde tal vez hay grandes águilas volando en las alturas y cantos de pájaros de canto y otro tipo de árboles anidando en árboles y arbustos por todos lados de la montaña. Pero el Dios Todopoderoso ha elegido este monte en particular llamado Sinaí como lugar para proponer matrimonio a una novia. Yo tuve el privilegio, yo era bastante inocente, yo fui privilegiado de estar en un viaje con mi hijo mientras se le propuso a su esposa, y yo fui el último en saber, como les conté en un tiempo. Aquí estaban en París y salieron, se fueron a alguna parte, y la hermana Baker no dijo mucho hasta que ellos regresaran, y yo lo fui a buscar y lo encontré proponiéndose en todos los lugares, en este puente sobre el río Seine en París, el río Sena en París. Pero era muy adecuado, era una historia como de libro de texto. Y aquí está Jehová proponiéndole a su novia en un lugar llamado Sinaí. El Dios Todopoderoso eligió una montaña llamada Sinaí, estaba cubierta con arbustos espinosos, para proponerle a su novia. Y para llegar a este lugar en particular significaba viajar a lo largo del desierto, y luego uno tenía que pasar por un desierto antes de acampar a la base de esta montaña cubierta con arbustos espinosos pequeños. Y solo hubo 3 días, entendemos, donde estaban en Egipto, la tierra de Gosén, pero les está tomando 3 meses ahora para viajar a este lugar. Y sabemos que no es accidente alguno que ha tomado 3 meses, y sabemos que todo ocurre con un propósito. Dios eligió guiar a Israel en su larga ruta a su nuevo hogar. Fue el largo camino a casa, si quieren, por así decirlo. Cuando Moisés le dijo a Faraón, ¿por qué no nos deja salir en una jornada de 3 días en el desierto para sacrificar para nuestro Señor, nuestro Dios? ¿A dónde fue? Fue a este mismísimo lugar, fue al lugar donde él se había encontrado a Dios antes. Esta no era la primera vez que había hablado con Dios, y no fue la primera vez que él se había encontrado a Dios en este lugar en particular. Así que imagínense, Imagínense, Dios lo guió a los hijos de Israel, los guió primero en una dirección y otra dirección, se van al sur por un tiempo y luego al este por un rato y luego van al oeste, al norte y luego al sur. En una ruta que les tomó 3 meses, pero pudiera haberse viajado directamente en 3 días. Pero cada paso de su jornada de 3 meses fue caracterizada con Dios probándose una y otra vez a los al pueblo escogido y peculiar de Dios. Cada día era un tiempo de prueba para los descendientes del Padre Israel. Versículo 18, Éxodo 3, 18. Y oirán su voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Así que Moisés estaba proponiendo de que fueran a este mismísimo lugar a donde querían ir, donde se habían encontrado antes. Y si el faraón los hubiera dejado ir en la petición de Moisés, si hubieran llegado ahí en 3 días, hubieran ofrecido sacrificio y hubieran presumiblemente regresado a Egipto. Pero ahora están en el tiempo de Dios, no es el tiempo del faraón, es el tiempo de Dios. Y él los lleva en una jornada que son 3 meses en vez de 3 días. Así que 90 días en vez de 3 días en el tiempo de faraón. Ahora, muchos de nosotros que hemos estado caminando con el Señor por algún periodo de tiempo o por un número de años, sin duda alguna nos vemos a nosotros mismos y pensamos: hombre, deberíamos estar aquí para ahora, o deberíamos de estar allá, o esto debería haber sucedido, o aquello debería de haber sucedido. Pero a pesar de cuánto tiempo ha tomado, todavía creo que Dios tiene completamente nuestra jornada en sus manos. Yo no creo que no hay nada fuera de lugar y fuera de orden. Yo creo que Dios está en control de todo pequeño detalle, hermanos. Amigos, todo lo que tienen que hacer es arruinar un par de detalles y esto no va a suceder. Tiene que suceder como Dios proclamó de que lo haría, y lo único que pudiera, la única manera en que puede suceder es si Dios está completamente en control. Podemos decir, ¿saben? Yo puedo decir, yo pensé que estaría aquí, yo pensé que estaría allá para ahora. ¿Quién sabría que todavía estaríamos aquí en el 2024? ¿Quién hubiera pensado que hubiera tomado tanto tiempo para llegar a donde estamos hoy? Y pareciera que tenemos un camino aún que ir. Pero Dios sabe exactamente qué se necesita para prepararnos para cruzar a esa bella tierra un día, y cada uno de nosotros estará preparado para ese cruce. Y Él va a asegurarse de que estemos listos. No importa qué tan listos pensemos que lo estamos ahorita, no importa qué tan listos pensemos de que estamos en varias encrucijadas a lo largo del camino, Dios sabe lo que se requerirá para prepararnos. Y me pregunto cuántas otras vidas han sido usadas para extender la mano a ellas a lo largo del camino, que si nosotros hubiéramos estado en 3 días de jornada de aquí a allá, nunca hubiéramos entrado en contacto con ella. Vidas con las que fuimos ordenados a cruzar nuestro camino, que asimismo son llamados por este gran rey a seguirlo en esta gran jornada en nuestro hogar. Hay tanto que está ocurriendo en el plan de Dios de lo cual Él no nos ha dicho. Él solo dijo: confíen en mí, síganme, caminen conmigo. Aleluya. Así que yo solo puedo hablar por mí mismo esta mañana, pero si Dios me lo hubiera dejado a mí para elegir el camino a nuestro nuevo hogar, yo hubiera estado ahí hace mucho tiempo. Algunos de ustedes nunca, nunca me hubieran conocido. Yo me hubiera ido en el momento en que recibí el Espíritu Santo y hubiera dicho: bueno, muy bien, vámonos. Vámonos a casa. Y yo libremente admitiré a ustedes esta mañana que es egoísta de mí pensar de esa manera, pero yo estaba pensando mayormente de mí mismo cuando esta jornada comenzó para mí. No todos podemos pensar. Ustedes estaban pensando de ustedes mismos y ustedes estaban haciendo su llamamiento y su elección segura. Yo me doy cuenta de que no nos vamos a todos a subir como un montón de bananos, bananos individuales, todos atados en un racimo, pero sí nos vamos a ir con otros que componen su cuerpo novia para esta edad y también de todas las edades que han pasado. Y no solo aquellos que están viviendo en esta edad en particular, dependiendo de mí para cumplir lo que Dios ha propuesto en mi vida, en mí y en ellos, pero así aquellos, así mismo son aquellos que han vivido antes que mí, aquellos que ya han corrido su carrera, están dependiendo de todos nosotros para que terminemos nuestra carrera o ellos no van a salir. Así que me puedo poner impaciente y puedo decir, pero no debería tomar tanto tiempo. Yo estoy listo. Yo estoy listo para salir de este lugar. Ya terminé. Este mundo no es mi hogar. Yo solo estoy pasando por aquí. Yo estoy listo para irme a mi hogar futuro. Vamos, terminémoslo. Como que si uno pudiera acelerar el día de bodas, acelerar esto, acelerar lo otro. Hay un tiempo elegido en la mente de Dios. El plan de Dios corre perfectamente, pero Dios está diciéndonos esta mañana, espera un momento, yo tengo mucho que enseñarles a lo largo del camino. Parte de ir al otro lado es la jornada, y la jornada es importante. Tengo mucho que enseñarles a lo largo del camino. La jornada misma es parte del proceso para prepararlos para su nuevo hogar, en la nueva tierra de ustedes. Moisés, yo pudiera haberte guiado en un sendero directo con seguridad, pero tengo mucho que enseñar a este pueblo y se va a requerir mucho más que tres días para que ellos aprendan, para aprender todo lo que tengo que enseñarles, para recibir todo lo que van a experimentar. Se van a requerir más de tres días para que yo les muestre mis caminos, para que yo exprese mi carácter a ellos, para que yo los pruebe y los someta a prueba. Se va a requerir más que tres días. Así que están en este gran lugar que fue elegido por Dios, y es un gran lugar porque fue elegido por Dios como un lugar donde encontrarse con su pueblo. Éxodo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. ¿Saben? El águila es un pájaro inusual de rapiña. Está en una familia que es llamada aves de rapiña, y muchas veces son caracterizadas como que son raptores. Son unos que rompen con el pico y abren un hoyo y come carne. Y un águila es diferente de los halcones y las lechuzas y los buitres y otros tipos de pájaros. Y en una de las maneras que es diferente, como la mayoría parte de los raptores, recogen a sus jóvenes y los acarrean con sus talones. Pero una madre águila, ella deja que los aguiluchos se agarren de sus alas y luego los lleva en su ala cuando toma el vuelo. Y una razón por la cual hace esto es para protección de ellos. Ven ustedes, ella pone su propio cuerpo entre su bebé y el enemigo de ellos. El enemigo de ellos va a tener que pasar por mamá para llegar al bebé. Y la mamá está libre para usar el pico. La mamá está libre para usar sus talones y tiene estas grandes alas y puede llevar a los bebés a lo celestial, donde nada puede tocarlos. Nada puede seguir a la madre. Así que ella está entre su bebé y su enemigo. Y Dios quería que Israel supiera esto. Dios quería que Israel supiera, ¿sabes qué? Yo no solo te eché mano de ti, te saqué de Egipto. Yo no descendí y te agarré con mis garras y te jalé, sino que yo te llevé en alas de águila. Por supuesto, hay un doble significado aquí porque un águila es un tipo, es un término que es usado para los profetas de Dios, el vocero de Dios. Os tomé sobre alas de águilas. Así que mientras vimos esto la semana pasada, vimos que hay diferentes etapas en la jornada. No es solo, sabes muy bien, salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida, pero cada paso del camino hay diferentes cosas que están ocurriendo, hay diferentes propósitos para todo lo que está ocurriendo. Hay etapas, por así decirlo, para esta jornada. Y sabemos que esta es una sombra, un tipo de todo otro éxodo que seguiría. Cada etapa es un poco diferente que de la anterior y hay ciertas cosas que son continuas por toda la jornada, pero cada etapa es un diferente capítulo, por así decirlo, de la misma novela. En el mismísimo principio de su éxodo y su mensaje de éxodo, ellos probablemente pensaron, esto se trata todo de Moisés, toda la atención es sobre Moisés. Necesitaba haber atención en Moisés porque había una profecía de que Dios enviaría un libertador, Dios siendo el libertador mismo, pero necesitaba carne a través del cual trabajar. Había un profeta del cual se había hablado y tenía que haber uno que fue identificado como el cumplimiento de esta profecía. Tenía que haber una etapa donde ellos dirían, mira cómo Dios está usando a este profeta y mira qué tan sobrenatural, cómo lo sobrenatural es manifestado una y otra vez en su vida. Y miren cómo Dios está usando a este profeta, pero a medida la jornada progresa, ellos se dan cuenta de que su mensaje de éxodo no se trata todo sobre Moisés. De hecho, si no fuera por ellos, no habría un Moisés o una necesidad de enviar a un Moisés. Así que empiezan a aprender de que de hecho se trata de todos y cada uno de ellos y no solo sobre Moisés. Y por supuesto, una porción de esto se trata de Moisés, pero también es de un pueblo. Sí, es absolutamente cierto que Moisés representó una parte única en este éxodo en particular que nadie más puede representar. Entendemos eso, pero hay muchas otras partes que están siendo representadas a sí mismo. Tal vez no como parte que uno examinaría en tan detalles minúsculos o partes de que reciben toda mucha atención, pero toda parte era esencial. Cada parte que era representada era esencial, así que cada parte es única, así que toda parte debe ser representada, así que toda persona debe representar la parte que Dios los ha llamado a representar. Así que Dios no solo le estaba hablando a un hombre llamado Moisés, aunque lo estaba haciendo, y la jornada ciertamente no era solo para Moisés. De igual manera, Moisés ni siquiera necesitaba un éxodo porque Moisés estaba en la tierra de Madián. Moisés tuvo que ser llamado de regreso a Egipto. Así que si se tratara todo sobre Moisés, entonces ¿por qué Dios envió a Moisés de regreso a Egipto? Él ya estaba fuera de Egipto antes del éxodo, así que él no necesitaba un éxodo aparentemente, pero Dios lo envió de regreso a Egipto porque el pueblo necesitaba un éxodo. Así que Moisés no era el que estaba clamando a Dios por razón de sus capataces, sino que el pueblo lo estaba haciendo. Y Moisés no estaba en esclavitud, el pueblo de Israel lo estaba. Así que Dios quería que los hijos de Israel vieran que ellos tienen un propósito en la gran economía de Dios. Él dijo, dile al versículo 4, dile a los hijos de Israel, visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y os he traído a mí. Piénsenlo, amigos. Dios, de hecho, está rompiendo el sello en el misterio de redención y el misterio de la tierra prometida, y está revelándosela al pueblo poquito en poquito. Y cuando crucen al otro lado de la tierra, ellos van a tener algo de qué gritar también. De hecho, Moisés ni siquiera va a estar ahí con ellos en el tiempo cuando ellos crucen a la tierra. Ellos cruzarán a la tierra bajo un Josué, un ministerio de Josué y Caleb que estaban siendo levantados a lo largo del camino bajo su mensajero, y sin duda alguna se regocijaron cuando vieron cómo Dios usaba a Moisés y correctamente reconocían que nadie más podía ser usado por Dios como Moisés lo fue en ese tiempo y que era la elección de Dios, y sabían que era porque Dios estaba con Moisés que estas cosas estaban ocurriendo. Porque estas cosas no podían suceder a menos que Dios estuviera con él. Y se recordaron ellos mismos que clamaron a Dios. Y Dios oyó su clamor por razón de su esclavitud. Y Dios los trajo a ellos liberación de Egipto, así como prometió que lo haría. Pero fue por el clamor de ellos. Espero que alguien esté escuchando. Así que, de hecho, ellos tenían una parte en esto antes que Moisés lo tuviera. Y ahora Dios está reforzando esto. Dios está dejándoles saber. Yo los he atraído a mí. Yo los he llamado a mí mismo. Él dice, Moisés, quiero que vayas y les digas que yo los saqué sobre alas de águilas. Yo no los agarré con agudas uñas de dedos y los saqué, sino que los traje en mis alas. Ellos vieron lo que les hice a los egipcios. Recuérdales eso. Os he traído a mí, dice él. Así que no es solo yo y mi profeta. Diles, Moisés, que si no fuera por ti, yo no tendría necesidad de enviar a tu profeta, a mi profeta. Diles que lo hice por ellos y que yo los estoy trayendo a ellos, a mí. No solo estás aquí conmigo, ellos lo están también. Yo estoy seguro que se sienten de la misma manera en que yo me siento esta mañana cuando digo, ¿sabes? Yo no me canso de oír lo que Dios tiene que decirme y yo no me canso de oír de quién soy de acuerdo a su palabra. Y si ustedes dicen que sí se cansan, están mintiendo. Discúlpenme, no los estoy llamando mentirosos, pero luego ustedes no dijeron eso tampoco, ¿no es así? Yo no me canso de que Dios me diga quién soy. Yo quiero oír todo lo que Él tiene que decirme. Y yo quiero que su palabra me predique llevándome un cambio de cuerpo. Yo quiero creer todo lo que Él me ha dicho, toda palabra que Él envíe. Yo quiero repetirla en mi mente y en mi corazón. Y quiero hablarla con mis labios. Y quiero rendirme a ella completamente, pero yo tengo que oírla. Así que yo nunca me canso de oírlo. Y yo no me disculpo esta mañana por un solo minuto por querer oírlo decirme sobre mí mismo y que me diga sobre lo que mi parte es en su gran plan. Dime de nuevo, Padre. Dime de nuevo. Dime de nuevo. Algunos pudieran decir, bueno, solo queremos oír sobre Jesús. Y no queremos oír nada más. No queremos oír de nadie más. ¿Saben? Alguien me dijo una vez, la novia, la palabra novia solo es mencionada tantas veces y Jesús es mencionado tantas veces. Así que, por tanto, ok, tú no eres un predicador. Supongo que tú no sabrías cómo Dios está guiando a un ministro a predicar. Si fuéramos a irnos por esa ruta, ¿sabes? El rapto ni siquiera se menciona. No puedes ni siquiera encontrar la palabra rapto. Seremos arrebatados. Ser arrebatado es como un ave de rapiña viniendo, echando mano de ustedes y llevándolos. Es el evento más grande de lo que puedo pensar en nuestra edad, del cual estamos esperando, pero no se menciona muchas veces. Así que supongo que no debemos de hablar de ello. Yo nunca me canso de oír de ello. Y algunos dirían, yo solo quiero oír de Jesús. Bueno, eso es chistoso, porque Jesús fue enviado aquí para contarnos de nosotros mismos. Y toda la atención de Él está sobre aquellos que Él ha venido a llevarse de este mundo para estar con Él durante la eternidad. Y ella no sabría quién es si Él no le dijera. Así que el Nuevo Testamento se trata todo de Él, atrayendo una novia a sí mismo, atrayéndola a sí mismo, llamándola, revelándosele a ella, dándole la luz por su palabra, enseñándole, amándola, caminando con ella, liberándola, revelándose a ella. Así que desde el punto de vista de él se trata todo de ella. Ahora me doy cuenta desde que mi punto de vista es todo sobre él, pero a medida le hablo, él no está hablando. Dijo, yo no voy a hablar de mí mismo, pero les enseñaré las cosas que has oído, que estoy oyendo, él diciéndome sobre mí, y yo necesito oírlo. Ustedes dicen, oh, bendito sea Dios. Yo no. Sí, sí lo necesitan. Por supuesto, es todo sobre él, y por supuesto, sus ojos están en él, los de ella. Correcto, pero los ojos de él están sobre ella. Y él está dándose a conocer a ella. Y él está dándole a ella a conocer a sí mismo. Él está diciendo cosas de ella que ella nunca recibiría de ninguna otra parte. Ella ni siquiera sabría quién es ella si no hubiera sido por él. La iglesia dice, así que discúlpenme esta mañana, amigos, si me emociono un poco cuando él le susurra sus secretos de amor a mí, me dice quién soy y me dice que se va a manifestar en mi vida y me dice de que ha venido por mí, que me dice de que se fue a preparar un lugar para mí, para que donde él esté, yo también esté. Yo no conozco una verdadera novia que alguna vez se le ha propuesto que no quiere oír lo que el novio piensa de ella y cuáles son sus planes para el futuro de ellos. Así que Moisés dijo, el Señor os enviará un profeta como yo a mí, a lo cual Moisés era una sombra de él. Moisés estaba prefigurando al gran profeta Cristo Jesús mismo. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Escuchen a esta gran propuesta que está saliendo. Una posesión costosa, adquirida a gran costo. Estas son palabras de él. Seréis mi especial tesoro. No una necedad, no un problema, un tesoro. No una carga, no otra boca que alimentar, por así decirlo, un tesoro. Ahora, por supuesto, amigos, se trata todo de él. Y sus ojos de ella solo están en él, pero los ojos de él están sobre ella y él está dándose a conocer a ella y ella a sí mismo. Y él quiere que sepa, tú eres un tesoro que es comprado con un precio, no alguna cosa gratis, no algo que pones un 5 centavos en una máquina de chicles o algo que sacas de una cajita de Cracker Jacks. Por supuesto, cuando éramos niñitos pensábamos que eran tesoros. Cuando éramos niños íbamos al pasillo de los cereales. Ahora son pasillos. Íbamos al pasillo de cereales y estamos buscando la caja que tenía el premio que queríamos y luego luchábamos. Bueno, ella escogió la caja la semana pasada, ahora es mi turno elegir la caja y bueno, por supuesto, si uno elegía la caja, esperábamos que tuviera el tesoro también y uno observaba esa caja como un halcón cuando pasaba por la caja y veías a la hermana haciendo esto y lo otro. Vamos, deja de hacer eso, quita tu mano, saca tu mano de allí. Y nos emocionábamos de eso como niños. Solo una cosita. Yo no tengo idea cuántas esas cosas pequeñas costaban o valían. No mucho, estoy seguro, pero era un tesoro para nosotros. Pero Dios no es así. Él dijo, yo poseo toda la tierra y yo los he escogido a ti de toda la tierra. Yo pudiera haber escogido cualquier nación, ni siquiera son la nación más grande, no son la mejor nación, pero son una nación escogida. Y yo los he escogido a ustedes y ahorita son un montón de esclavos, pero yo los elegí. Ustedes son un pueblo peculiar, un tesoro especial para mí, comprado con un precio. Así que ellos solo están comenzando en su jornada, están apenas fuera de Egipto en cuanto a tiempo y distancia se refiere, y él espera para decirles esto hasta que llegan a Sinaí. Él no les dijo esto cuando todavía estaban en Egipto. ¿No es eso algo? Cuando un hombre le propone matrimonio a una mujer, bueno, entonces él le dice cosas cuando le propone matrimonio que presumiblemente no le ha expresado a ella antes. Está tratando de convencerla de cuáles son sus planes y tratando de convencerla por qué debería aceptar la propuesta. Y él también está proponiendo términos de esta proposición. Él le dice lo que ella significa para él. Y le dice cuál el futuro de ella juntos con él sería. Él le dice, tú eres un tesoro especial. Ahora el mundo te llamaría un raro. Pero eso de hecho es un cumplido en estos días, que significa que no eres como el mundo. Eres un tesoro especial para mí. De hecho, eres un tesoro para mí por encima de todas las otras mujeres. Sí, yo dije mujeres, no hombres, no ellos, no. Eres un tesoro para mí por encima de todas las demás. Y hermanos, eso significa que eres un tesoro por encima de todos los rifles de caza, de todas las motocicletas, de todos los carros de carreras y de todos los juegos de Game Boy y de todos los juegos de fútbol, por encima de todo tesoro terrenal. Ahora, Dios no dijo esto en Gosén. Y discúlpenme, pero Dios no les dijo eso a ustedes cuando Él los convenció de su pecado y dieron su corazón a Él. Dios no dijo esto en el Mar Rojo tampoco. Él no lo dijo en Mara o Refidim. Ahora, ¿va Dios a dejar a Moisés atrás? Por supuesto que sí. ¿Va a dejar a Dios a Moisés fuera de eso? Por supuesto que no. ¿Moisés ya no es necesitado por Dios? Por supuesto que no, pero Dios está cambiando dirección a medida este éxodo progresa y está hablando ahora a los mismísimos a los cuales el éxodo fue prometido más de 400 años antes, como le dijo a su profeta Abraham. ¿Han de dejar el mensaje de Moisés ahora? Absolutamente no. Están aprendiendo de que Dios no solo los salvó, solo para salvarlos. Dios no solo los sacó de una tierra para salvarlos y decir, ok, voy a llevarlos al cielo. Hay más sobre la historia que eso. Hay un mayor propósito que solo salvar. Ahora, la salvación es una maravillosa y cosa necesaria, pero Dios hizo eso con un propósito. Así que ahora están aprendiendo de que Dios no solo los salvó para salvarlos, y luego les diría, los veré cuando lleguen ahí. Están aprendiendo ahora por qué Dios eligió salvarlos en primer lugar. ¿Por qué no salvó Dios a todo el mundo? Ellos sabían que necesitaban ser salvados, obviamente. Ellos sabían que necesitaban ser liberados de Egipto y por eso clamaron. Ellos no clamaron. No dijeron, cásate conmigo, Señor. Ellos clamaron y dijeron, sálvame, líbrame de esta esclavitud. Pero Dios ahora está comenzando a conocer su pacto ante ellos, porque Él quiere que sepan, miren, ustedes no son cualquiera, sino que ustedes son el pueblo de mi pacto. Yo voy a hacer un pacto con ustedes que yo no voy a hacer con las otras naciones. Y ustedes y yo esta mañana, amigos, no somos cualquiera tampoco, pero somos el pueblo del libro abierto. Somos el pueblo que Dios dijo, yo abriré mi libro, yo abriré los sellos, yo les mostraré mis secretos, yo les revelaré. El misterio de Dios será consumado, como Él ha declarado a sus siervos los profetas. Yo daré a conocer mi propósito a ustedes. El pueblo que el poderoso ángel de su propio pacto ha venido a llevarlos en un éxodo, Dios les dice, ustedes son un pueblo elegido. Y esas son la gente con la cual Él ha hecho un pacto. Un tesoro especial para Él sobre todos los pueblos. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Yo quiero que sepan que todo es mía. Y yo elegí de todo lo que era mío lo que yo quería. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ve y diles, Moisés. Ve y diles, por mí, Moisés. Esto es lo que tengo que decirles. ¿Saben? Pedro nos dice lo mismo, mostrando de que esto era una sombra de cosas venideras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son las mismísimas cosas que Dios les dijo que diles en el Antiguo Testamento, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toma eso, diablo. Yo he sido llamado de las tinieblas a su maravillosa luz. Soy una persona peculiar, un raro. Soy parte de un sacerdocio real, una generación escogida, y yo estoy produciendo y mostrando alabanzas a Él que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, Pedro hablando de los gentiles, pero que ahora sois pueblo de Dios, no todos los gentiles, sino aquellos que ha elegido entre los gentiles, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que les dice, la tierra toda es mía. Y Él quiere que sepan que de todos los pueblos, Él los eligió a ellos. Miren, amigos, Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Algunos dirían, bueno, eso no es justo, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver con que sea justo si es el creador? Digamos que tienen ustedes un talento artístico para dibujar o pintar. Y digamos que ustedes dibujan un bonito cuadro de un bonito caballito. ¿Estaría bien que yo dijera, eso no es justo? ¿Por qué no dibujaste un cerdo? ¿O porque tú no dibujaste un cerdo, dibujaste un caballito? Era tu elección. Ahora, antes de que empiecen a pensar que ellos están siendo dejados fuera. Si ustedes son parte de Él, ustedes van a querer ser parte de Él. Y si no, no lo van a querer. Aleluya. Que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que no habéis obtenido misericordia. Noten, no es ley, misericordia. Pero ahora habéis alcanzado ley. No, misericordia, misericordia, misericordia. Así que Él quiere que sepan que de toda la gente los he escogido a ellos, y no es por obra de ellos, y no es por la fidelidad de ellos, sino que es por su elección. Es por su misericordia, es por su gracia. Así que Dios nos eligió para creer su palabra. Déjenme decir eso de nuevo. Dios los eligió a ustedes para creer su palabra y para revelarles su palabra a ustedes. Ustedes fueron elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Espero que no les importe que saltemos de un poco esta mañana. Deuteronomio 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha adquirido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros, hablando de Israel, porque pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios no eligió a Israel porque era el mayor número de gente o el más grande. El más grande número de gente en toda la tierra. Eso es lo que el hombre hace. El hombre dirá, mira, somos el grupo más grande que hay. Ciertamente, Dios no nos va a rechazar a nosotros. Oh, ¿crees tú que está buscando números? ¿No es así? Él está buscando a los suyos. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios está recordándole a su pueblo. Yo hice esto. Fui yo. Moisés es fielmente recordándoles. David, en Salmo 148, versículo 14, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. ¿Por qué? Porque Dios los acercó a Él. Alabar al Señor, dice él. Esto es personal. Y Dios quiere que sepan que es una relación personal, es una caminata personal, es un pueblo que están cerca de él. Isaías 43, versículo 3, dice así. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo. Él era su Salvador. Amigo, solo hay un Salvador. El Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. He dado por tu rescate a Egipto, por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti. Él pagó todo un precio. Así que nosotros podemos, mientras vemos estas cosas, podemos ver un vislumbre de la revelación o el develamiento del mismísimo corazón de Dios en estas cosas en particular que están escritas en el Antiguo Testamento. Vemos la ley a medida es llevada a través, es una sombra de cosas venideras, pero vemos vislumbres pequeños de la revelación a lo largo del camino mientras Dios devela su corazón en estas cosas en particular del Antiguo Testamento. Bajo la ley del Antiguo Testamento, cuando Dios era visto, era con temor y temblor, porque la ley hace eso a la gente, ¿saben? Yo no puedo decirle cuántas veces he estado manejando a lo largo de mi carro. Recuerdo que mi papá, él andaba viajando de adelante a atrás para de Long Fork a Santa Bárbara, como 50 millas en cada sentido. Lo hizo por muchos años. Ambos padres lo hicieron. Y mi papá siempre estaba, digamos que era un procrastinador. Él siempre estaba tarde, siempre llegaba tarde, siempre estaba apresurado. Y todo era una emergencia. Así que recibió su cantidad de multas yendo de arriba abajo a Santa Bárbara. Y cada vez que papá viajaba su carro con su amado hijo, decía, oh, hay un policía ahí, ten cuidado. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que preocuparme? No voy corriendo, porque no estoy rompiendo la ley. ¿Por qué debe estar nervioso? La ley te hará nervioso si eres quebrantador de la ley. Y todos éramos quebrantadores de la ley. No hay ninguno bueno sino Dios. Así que bajo la ley en el Antiguo Testamento, cuando Dios era visto, era con temor y temblor y estremecimiento, porque la ley le hace eso a la gente. Y la ley no se dobla, la ley no vacila, pero ocasionalmente, regado por todo el Testamento, Antiguo Testamento, vemos, encontramos donde Dios habla el lugar secreto de su corazón y nos da vislumbres de su propio corazón. Y cuando uno ve eso en el Antiguo Testamento, uno está viendo a Jesucristo siendo revelado en el Antiguo Testamento. No el hombre de carne, que más tarde nació de una virgen, pero la mismísima vida y la persona de Dios que fue revelada a nosotros a través de ese hombre de carne, Jesús, que se volvió ambos Señor y Cristo. Así que Dios quería que Israel supiera qué era lo que Él les había dado. Y amigos, ustedes y yo debemos darnos cuenta quiénes somos en Él antes de que podamos tener fe para un rapto. ¿Cómo sabemos aún que hay un rapto? Lo oímos de Él. ¿Cómo sabemos que Él viene por nosotros? Él nos dijo. ¿Saben? No va a haber uno solo en el rapto que va a decir, hombre, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién eres tú? ¿De qué se trata todo esto? Tanto como no había ninguno de los hijos de Israel que terminaron en la tierra prometida, que no supiera por qué iban a la tierra prometida, o que no supiera que fue prometida a ella. Es una caminata personal y esa es una jornada personal para todo y cada uno de los hijos e hijas de Dios. Y Dios dice, ningún hombre puede venir al Padre excepto por el Hijo. Y Dios los atraerá a través de la palabra, a través de Jesucristo a Dios, en el tiempo correcto, en la temporada correcta. Nunca buscamos a Dios en ningún tiempo. Él los buscó a ustedes. Tal vez hubiera parecido a ustedes de esa manera. Tal vez ustedes dijeron, creo que voy a ir a la iglesia. Yo no sé por qué estoy haciendo eso. Yo sé, Dios está jalando el corazón de ustedes. Así que es una caminata personal y es una jornada personal para todo hijo e hija de Dios. Y Él se da a conocer a todos por los cuales Él murió. Cada uno. Ustedes no pueden reclamarlo como Salvador de ustedes si no saben que Él murió por ustedes. Isaías 43:3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios dará naciones por su precio, por su novia. Dios pagará el precio último por su pueblo. Él pagará el más grande de todos los precios. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Dios quería que todo el reino fuera un reino de sacerdotes. Él quería que cada uno de ellos tuviera el derecho de entrar en su presencia y hablar su palabra y conocer su palabra. Este era su pensamiento original antes de traer un sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico fue traído porque el pueblo quería la ley. Dios no quería dárselos, pero ellos querían una ley por la cual vivir. Él les dio la ley y lo siguió con un sacerdocio levítico. Ellos eligieron la ley en vez de la gracia. Y es asombroso de que los cristianos así llamados hoy todavía están eligiendo la ley sobre la gracia. Eligieron la ley en vez de la gracia y así que Dios les dio un sacerdocio. Pero este no era el deseo original de Dios. Y sabemos que el deseo original de Dios concerniente a algo tiene que ser cumplido. No fue su deseo original tener un pueblo, tener un sacerdocio levítico, sino tener un pueblo que eran sacerdotes. E Israel nunca cumplió esto. Y nos damos cuenta que la ley era débil, como dijo Pablo, y así que bajo otro pacto, Dios ha elegido tener un pueblo que llegaría a ser el mismísimo cumplimiento de su deseo por un pueblo escogido. Ellos serán reyes y sacerdotes. a Dios. Y yo creo que estoy viendo una porción de Él esta mañana. No bajo un pacto de la ley, amigos, sino bajo un pacto de misericordia, un pacto de gracia que fue comprado y firmado en su propia sangre. Un pueblo que son sacerdotes para Él. Yo no dije predicadores, dije sacerdotes. Sacerdotes, un predicador también es un sacerdote, pero un sacerdote no es necesariamente un predicador en este contexto. Un sacerdote es aquel que está hablando de atrás adelante personalmente con Dios. Un sacerdote es uno que tiene su palabra y sabe lo que él quiere que se haga con ella. Un sacerdote es uno que se para en la brecha por otros. El lugar que representa la parte de una Mesías pequeña como un intercesor, orando por otros, orando por misericordia, orando por gracia. Un pueblo que son sacerdotes para Él y serán reyes en el milenio. No por elección de ellos, sino por la de Él. Y la iglesia dice, amigos, es la historia de Él. Él puede escribirla como Él quiera. A mí sucede que me gusta la historia, ustedes no. Es la historia más grande que se haya contado alguna vez. Así que el deseo de Él para todos sus hijos es tener directo acceso a su presencia. ¿Cuántos saben eso? Y ser intercesores por otros. Así que no deberíamos estar esperando un sacerdote en esta edad que se pare entre nosotros y Él. No hay ninguno entre nosotros y Cristo Jesús. Cada uno de nosotros hablar con Él y caminar con Él, de conocer su palabra, de conocer lo que Él quiere que se haga con ella, un sacerdocio real, una generación escogida, dice Pablo. Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, así que Moisés fue uno que estaba en línea de aquellos que servían al novio como amigo del novio, serviría. Y sabemos que en los tiempos pasados, las costumbres en tiempos anteriores, en edades que pasaron, cuando un hombre estaba buscando una novia y él quería casarse con esta mujer en particular, él no hablaba directamente con la novia concerniente a ello o a los padres, pero podía tener un amigo y el amigo podía aún ser un tío, un pariente, pero era ciertamente alguien que lo conocía y era leal a él y sabía de él que sería un intermediario, un fiel intermediario. Y así que si un hombre expresaría a su amigo, yo conocí esta muchacha y llegamos a conocernos y realmente me gusta su carácter. Es simplemente el tipo de muchacha que he estado buscando y es el tipo de muchacha que creo que yo quiero que realmente sea mi novia. Me representarías ante su familia. Y si el amigo estaba de acuerdo con esto, él iba al padre y a la madre de la novia y hablaba con ellos a favor de su amigo, y él expresaría a sus padres las intenciones de su amigo para su hija y les decía sobre todo con respecto a su amigo y respondía a cualquier pregunta que la madre o el padre tendría concerniente a su amigo. Y si los padres decidían que querían perseguir esto más adelante y estaban de acuerdo con ellos, entonces el amigo del novio negociaba la dote, saben, el pago que sería pagado por esta novia. Hay un precio que fue pagado por ustedes, ¿correcto? Y por supuesto, en las costumbres antiguas era la novia la que pagaba el precio, pero Cristo es el que pagó el precio por nosotros. Así que entonces la negociación era hecha por la dote, los términos de la unión era resuelta entre los padres y el amigo del novio. Él hablaba en vez del novio. Así que aquí está Dios mostrándonos aún bajo un pacto del Antiguo Testamento que su deseo era estar casado. Él no quería que solo ser un padre o un salvador. Él quería ser un novio. Y si él había de casarse, su propia ley nos decía que sería una unión conforme a su propio tipo, género. Así que Dios no puede casarse con algo que no es como él. Espero que alguien esté escuchando. Vimos primero prefigurado en el huerto del Edén. Vimos que la primera cosa era un hombre y el hombre estaba morando solo y Dios había dicho, todo paso del camino fue bueno, Dios hizo esto, hizo lo otro y vio que era bueno y era bueno y era bueno. Hasta que un día él dijo, no es bueno que el hombre viva solo. ¿Ven ustedes? Dios estaba prefigurando aún en esa primera pareja en el huerto del Edén. ¿Cuál era su gran plan? Dios no quería morar totalmente solo. Dios quería no solo tener una familia, Dios quería ser una familia. Así que lo vio prefigurado en el Edén, lo vimos, y sucede que Dios tiene un amigo en la tierra en este tiempo en particular, así como lo hizo cuando hizo su pacto con Abraham y su simiente. Dios dijo, ¿sabes? Viendo cómo Abraham es nuestro amigo, ¿cómo puedo no decirle las cosas que voy a hacer? Viendo que es mi amigo. Así que Dios tenía un amigo en la tierra en este tiempo en particular y su nombre era Moisés. Ese amigo es un hombre, así como alguien más en cuanto a carne y sangre se refiere, pero fue formado en el vientre de su madre en cierta manera para que Moisés pudiera tener comunión directamente con Dios y Dios con Moisés, bajo la sangre de machos cabríos y bueyes. Aún un amigo al que podía hablar de labios a oído, un amigo que fielmente le hablaría a su novia y ser un fiel abogado a favor de él. Uno que no inyectaría su propio pensamiento cuando le hablaba a su novia o dejaría de decir lo que sea que el novio quería decirle a la novia. Uno que era un amigo fiel, en otras palabras. Uno que era también parte del mismo grupo elegido de gente. Así que era un miembro del cuerpo novia en ese sentido. Pero era un miembro particular que Dios usó, que era amigo del novio. Así que pasaron 3 meses después de salir de Egipto en que Dios se encuentra con su amigo de nuevo en este mismísimo lugar llamado Sinaí y comenzaron a hablar sobre el deseo de Dios por una novia. 3 meses después de salir de Egipto, ellos comenzaron a discutir la dote. Ellos comenzaron a discutir el pacto y los términos del pacto que Dios ya ha escrito y lo está dando a conocer a su amigo Moisés. Así que Dios le habla a su amigo y Dios le dice a su amigo, esto es lo que yo quiero que digas. Versículo 7, Éxodo 19:7. Entonces vino Moisés, tenía otras escrituras adelante de eso, quizás tengamos que dejarlo al final. Salten eso por ahorita, gracias. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ahora, los ancianos representan a los padres. Y Moisés expone las palabras que el novio le mandó que pusiera. Y noten, Moisés no hace las cosas fuera de orden. Moisés no sobrepasa a los pastores, por así decirlo, los padres. Él va directamente a los ancianos del novio o de la, y todo el cielo está mirando. Y yo puedo imaginarlo, amigos. Hay poderosas creaciones en el cielo. Hay poderosos ángeles que ni siquiera saben lo que es el pecado. Y yo puedo imaginarlo viendo y preguntándose, ¿de qué está todo este barullo? ¿De qué se está, qué es todo esto? ¿Qué está ocurriendo en este monte en particular en la tierra ahorita? Hay cosas que nunca habíamos oído antes, así que los ángeles están escuchando y están tratando de ver lo que está ocurriendo y tratando de entender. Y Dios les dice, les diré de qué se trata todo este barullo. Estoy a punto de casarme. Casado. Dios, ¿te quieres casar? Pero tú eres el Dios del universo, tú eres el Dios de los cielos, tú eres el gran creador, tú eres el gran yo soy. ¿Con quién te vas a casar? Tengo un ojo en una novia terrenal. Tengo mi ojo en una novia terrenal. Pero ¿por qué, Dios? No entendemos. Primeramente, ¿qué es tan especial de esta novia terrenal? Y en segundo lugar, ¿no te estamos sirviendo? ¿Qué no estamos haciendo por ti? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿No somos suficientes para satisfacer tu deseo, Dios? ¿Qué es lo que no estamos haciendo por ti que una novia terrenal puede hacer? Piénsenlo, amigos. Ustedes pueden tener un sermón. Tal vez no. Un siervo, perdón. Digamos que tienen un siervo contratado para trabajar en su hogar. Ese siervo puede hacer muchas cosas por ustedes, pero ese siervo no puede hacer por ustedes lo que un esposo o esposa puede hacer por ustedes. Dios los deja saber. ¿Saben? Wormwood ha hecho un tremendo trabajo. Cada uno de ustedes están haciendo exactamente lo que pido. Están haciendo un trabajo maravilloso. Están satisfaciendo todas las expectativas para las cuales lo crié. Pero hay simplemente algunas cosas que ustedes nunca podrían hacer por mí. ¿Ven ustedes? Yo he deseado una novia terrenal antes de que yo formara a ninguno de ustedes, antes de que hubiera un ángel, antes de que hubiera un serafín o un querubín, o aún antes de que uno de ustedes, poderosos seres que he criado, que me han adorado, algunos de ustedes no han cesado de constantemente decir, santo, santo, santo. Pero yo tenía algo propuesto en mi mente antes de que yo aún los criara. Hay algunas cosas que ustedes nunca podrían hacer por mí. ¿Y qué es, Señor? Bueno, ven ustedes, he deseado una novia terrenal antes de que yo formara un grano de polvo, y ella será conforme a mis especificaciones, y ella me conocerá en maneras que ninguna otra criatura pudiera alguna vez conocerme. Porque si quieren simplemente decirlo directamente, ella es la mismísima razón y propósito de ser. Yo entré en existencia, yo pasé de ser eterno, el gran yo soy, el todo presente, el que moraba solo con sus pensamientos, y yo comencé a desenvolverme. Y todo el propósito de que empecé a desenvolverme es ella. Ella es la razón y el propósito en mi ser o en mi existencia. Ella me da mi propósito en existir. Yo deseo una novia terrenal porque un día yo seré proyectado a esta tierra en un cuerpo terrenal, no ahorita, en una fecha más tarde, pero hasta ese tiempo quiero ser un esposo, quiero ser un amante, quiero expresarme en ese sentido. Yo quiero una esposa, quiero una iglesia. Ustedes dicen, eso no fue el Antiguo Testamento. Esteban dijo en el libro de los Hechos, la iglesia en el desierto. Así que Moisés llamó a los ancianos que se juntaran y les dijo, acabo de venir de la presencia del novio y yo sé que pueda sonar extraño. Yo admito yo mismo que esto sonará un poco raro, pero él me expresó a mí que él quiere tener una novia terrenal. Él quiere elegir un pueblo de todos los pueblos de la tierra. He sido enviado a ustedes, padres, para discutir los términos de la unión, una unión entre un novio celestial y una novia terrenal. Él me habló de ello y me pidió que hablara con ustedes. Y esto es lo que me dijo que dijera. Y me pidió que yo les preguntara si se casarían con él. Él dijo, diles que yo soy el Jehová de toda la tierra. Diles que yo poseo todo. Diles que de todo el pueblo yo he hecho mi elección y los he escogido a ustedes de entre todas las naciones de la tierra. ¿A quién le está hablando Moisés, entonces? Esclavos que solo conocían una vida de esclavitud, que recientemente fueron liberados. ¿Saben? Un tipo de ustedes y yo, que éramos pecadores, atados por el mundo, atados por el pecado, sirviendo al diablo, atados por circunstancias, prisioneros. Pero Él vino y liberó a los cautivos. Él salvó el alma de ustedes. Ustedes lo recibieron como su Señor y Salvador. Pero ahora Él quiere expresarse a ustedes en una mayor medida. ¿Quiénes son estas personas? Esclavos, antiguos esclavos. ¿Quiénes son estas personas? Gente con cicatrices, gente que sin duda alguna todavía necesitan sanidad de esto y de aquello, que todavía se están recuperando de las cicatrices, de las heridas, heridas que aún no han sanado, que fueron afligidas sobre ellos en Egipto. Y les hizo saber que Jehová quiere casarse con ustedes. El Dios del cielo quiere caminar con ustedes en una relación personal de uno a uno. Dicen ustedes, yo no sé con respecto a todo este amigo del novio, esta cosa de amigo del novio, yo no sé. Veamos lo que otro amigo del novio tiene que decir. En Juan capítulo 3, versículo 26, y terminaremos. Juan capítulo 3, versículo 26. Y vinieron a Juan, este Juan el Bautista, no Juan el escritor del libro de Juan aquí, y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El hombre no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿eres el Cristo? Y dijo: yo no soy el que están buscando. ¿Y quién eres? Sino uno que clama en el desierto. Camina, enderezar el camino, preparar el camino. Él era el precursor. Él era el que tenía el honor de introducirlo. La primera venida del Señor Jesús. Él era amigo del novio. Ustedes dicen, ¿de dónde sacaste esto? Sigamos leyendo. De quien tú diste testimonio, bautizo, vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Como Isaías dijo: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Él nos introdujo al novio. Es necesario que él crezca. Pero que yo mengüe, el hecho mi parte, lo precursé, lo introduje. Ahora voy a dar un paso atrás. El que de arriba viene sobre todos, el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Así que en Cristo fue dado el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que este era un fiel amigo del novio. Éxodo 19:7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así que Moisés regresó y le dijo a Dios: Padre, yo les pregunté, y ellos estuvieron de acuerdo con tus términos. Ellos dijeron que estaban de acuerdo con todo lo que dijiste. Les pregunté si ellos querían casarse contigo. Les pregunté si te amaban. Y dijeron, sí, sí. Hacemos eso todo el tiempo, ¿no es así? ¿Lo amas? Y uno dice, sí. Yo les pregunté, Señor. Yo les pregunté si estaban dispuestos a dejar a todos los demás y aferrarse solo a ti. Y dijeron que sí. Yo digo sí, Señor. Yo digo sí. ¿A qué? A tu voluntad, Señor. Yo digo sí. A donde me guíes, iré. Yo digo sí, Señor. ¿A qué le estás diciendo sí? A lo que sea. A lo que sea que él ha dicho, yo digo sí. Lo que él pregunte, yo diré sí. Lo que él declara, yo diré sí. Sin reserva alguna, de todo corazón, diré sí. Yo estoy de acuerdo con los términos de estos votos. Yo estoy de acuerdo de aferrarme a ti. Unirme a ti. Yo estoy de acuerdo a servirte y honrarte, de amarte, a ponerte primero en mi vida. Yo estoy de acuerdo de unirme a ti y solo a ti. Te amo, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo digo sí. Padre, quieren ser llamados por tu nombre. Padre, quieren servirte. Padre, ellos quieren aceptar los términos de este compromiso. Ahora noten, amigos. Ellos estaban bien pasando por el vaso escogido de Dios. Josué no podía hacer esto. Josué tenía una parte que representar y lo representó, pero Josué no podía hacer esto y Aarón no podía hacer esto. Y un evangelista no puede hacer esto. Una iglesia no puede hacer esto. Solo había un amigo del novio con un ministerio de llamar fuera. Solo hubo uno con el clamor. He aquí, el novio viene. Preparaos. Salir a recibirlo. Preparen sus lámparas. Solo había uno que fue llamado a llamar fuera una iglesia, una novia. Solo hubo uno enviado a describirnos a nosotros y a describirnos los términos del compromiso de los esposales. Ahora, amigos, estos no son nuevos términos. Pablo fue llamado a traer un mensaje a una novia gentil. Y Pablo dijo, yo os he desposado a uno y estoy celoso sobre ustedes. A una, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y uno fue enviado en estos últimos días con el mismísimo mensaje, no un mensaje diferente que el que Pablo trajo, sino el mismísimo mensaje para voltear nuestros corazones de regreso a ese mismísimo y a decirnos que no es presbiteriano, no es católico, no es esto o aquello. Él es el mismo, Él es el gran yo soy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el que caminó sobre agua hace 2000 años. Él es el que dijo, hágase la paz. Él fue el que resucitó a los muertos. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que descendió y llenó la iglesia en el día de Pentecostés. Él es el que caminó con la iglesia temprana. Él fue el que abrió las puertas de la prisión. Él fue el que estableció su pacto con la gente. Y está aquí de nuevo, entre nosotros, caminando entre nosotros, hablando entre nosotros, susurrando sus secretos de amor. Un mensaje, una propuesta para un pueblo del tiempo del fin. Pongámonos de pie. ¿No es eso maravilloso que aún tendemos a ver este éxodo y pensamos, es solo se trata de un pueblo de que se les prometió 400 y pico años por adelantado que no se quedarían en tierra extraña, sino que regresarían a una tierra que Dios les había prometido? De eso se trata la historia. Es mucho más que eso. Es una historia de amor. Y vemos en toda encrucijada, cada paso del camino, vemos tipos y sombras que están dándonos vislumbres de lo que va a ocurrir en otro éxodo, un éxodo que se nos ha prometido. He aquí, he ido a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y si voy a preparar un lugar para vosotros, pueden asegurarse que regresaré por ustedes. Para que donde yo estoy, también ustedes estén. Yo volveré por ustedes, pequeña novia mía. Yo los llevaré a estar conmigo. Yo me uniré con ustedes, un novio celestial uniéndose con una novia terrenal. Yo me uniré con ustedes y luego los llevaré a una cena de las bodas. Y luego, después de nuestra luna de miel o después de la cena de las bodas, los llevaré de regreso a la tierra, después de arreglarla un poco, después de que limpie la casa. No va a ser el lugar de un soltero, no va a ser uno donde demonios están en control. La limpiaré y tendremos una luna de miel de 1,000 años. ¿Cómo suena eso para ti? Ahora, ¿quién haría tal cosa como esta? Yo conozco un rey que haría esto, que prometió hacer esto. Oh, amigos, ¿cómo puede alguien rechazar tal proposición? ¿Cómo puede alguien decir, no, tengo una mejor, he obtenido una mejor oferta? ¿Cuál es la mejor oferta? ¿Qué bien les haría ganarse todo el mundo y perder su alma? ¿Qué tiene este mundo que ofrecer? Que no solo es satisfecho, sino sobrepasado por todo lo que Jesucristo les ha prometido. Oh, pero Satanás está prometiéndonos vida eterna si puede encontrar la manera en que tal vez la tecnología nano o tal vez las máquinas y los hombres se unirán y se harán más inteligentes. Tal vez podemos figurar qué está causando que haya un reloj en las células del ser humano. Detendremos el marcatiempos. Promesas. ¿Cuándo ha el diablo cumplido su promesa? Es un mentiroso y él nunca puede hacer por ustedes. Es asombroso para mí que la gente sirve a un hombre que les miente todo el tiempo. Sin embargo, Jesús nunca les ha contado una mentira. Dios nunca les ha dado una promesa de la cual él se ha retractado. Él nunca ha dicho, bueno, es como de esta manera, o me malentendiste. Sus palabras son veraces. Él es fiel, amigos. Y no vamos a esperar a que lleguemos al otro lado para darnos cuenta que es fiel. No vamos a esperar a llegar al otro lado para darnos cuenta que él es un amante, de que él es un amigo, que él es un liberador, que él es el mejor novio, que es la definición del novio. No vamos a tener que esperar a llegar al otro lado. Estamos caminando en ello ahora. No vamos a una boda, vamos a una cena de las bodas. Así que hay una unión que está ocurriendo aún a medida hablamos. Mientras hablamos, ese mensaje todavía está saliendo. Ese clamor todavía está saliendo. Ven, novia mía. Ven. Bella, levántate, mi amada. Bella, vente, camina conmigo. Camina conmigo. El mismo pacto con Abraham. Camina conmigo. El mismo pacto con Enoch. Camina conmigo. Hasta que un día simplemente diga, yo no veo razón de que regreses atrás. Solo continúa adelante. Camina conmigo. Sé perfecta. Camina conmigo. Sé perfecto. Oh, dicen ustedes, nunca podré ser perfecto. No pueden por sí mismos. Y no significa perfección sin pecado. Lo que significa es ser como Él los ha llamado a ser. Caminen como Él los ha llamado a caminar. Lleguen a madurez. Crezcan hasta la cabeza, un Cristo. Tomen esta mente de Cristo, que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros, que sea expresado aquí en la tierra. Esta es la historia más grande, Señor. Amigos, no hay historia de amor que aún se compara con esto. Toda otra historia de amor solo es un pequeño pedacito, solo es una sombra. De hecho, nunca pudiera haber una historia de amor si no fuera por Él, porque Él es amor. Satanás no tiene idea alguna de lo que es el amor. Satanás muestra muchas perversiones de lo que es el amor, pero Satanás no tiene idea alguna de lo que es el amor, pero Dios es amor. Y en un tiempo nosotros no sabíamos lo que era el amor, pero Dios, Él expresó su amor hacia ustedes. Y ustedes recibieron su primera revelación de lo que es el amor. Y lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él primero nos amó. No algo que hicimos, es lo que Él hizo. Él es un verdadero caballero. Amén. Él es un Dios de su palabra. Él tiene ciertos requisitos, ciertas especificaciones que deben de ser satisfechas. Él la ha diseñado, Él la ha hecho a ella. Él la ha hecho a ella justa. Éramos que no se nos podía amar. Cada uno de nosotros no se podían amar. Así que Él nos tuvo que hacer algo. Tuvo que hacernos que podíamos ser amados por un nuevo nacimiento. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras estamos parados ante Ti esta mañana, Señor, simplemente estoy maravillado de cómo Tú has diseñado las cosas y has dispuesto las cosas, Señor. Y no fue, Señor, hasta el tiempo del fin en que comenzaste a mostrarnos de cubierta a cubierta. Solíamos solo ver a Jesucristo en el Nuevo Testamento y tal vez veíamos algunas sombras. Y el entendimiento que teníamos, veíamos algunas sombras en el Antiguo Testamento, pero ahora vemos a Jesucristo por todas las Escrituras. Vemos que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres el mismo yo soy. Sabemos que tu Espíritu, ningún hombre te ha visto en ningún tiempo. Sabemos que ninguno alguna vez te verá como Espíritu, pero sabemos que empezaste a develarte. Te volviste pensamiento y luego te volviste palabra. Y es a través de tu palabra expresada que llegamos a conocer el mismo corazón de Dios. Señor, mientras estamos aquí parados esta mañana, nos vemos a nosotros mismos. Y Padre, yo recuerdo la primera vez que comenzaste a conocer estas cosas a mí. Yo estaba maravillado y estaba en shock. Y seguía haciendo la pregunta, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me elegirías? ¿Por qué me querrías a mí? De hecho, en ese tiempo, yo no podía ver nada que era deseable. Yo no podía ver ninguna razón. Yo ciertamente no me hubiera escogido. Yo tenía complejos. Yo sabía lo que muchas de mis faltas eran. Por supuesto, no conocemos nuestro propio corazón y aún tenemos muchas faltas de las que estábamos enterados de acuerdo a nuestro primer nacimiento. Pero tú sabías que habías colocado algo por dentro y sabías que en el tiempo correcto, en la temporada correcta, sabrías en qué cama sería plantado y sabías qué se requeriría para despertar eso y sabías que me atraerías a ti, que te expresarías a mí y sabías que yo diría sí. Padre, tú sabías que ibas a proponerte y yo iba a decir, Señor, quiero poner tu palabra primero en mi vida. Yo no quiero ser un adúltero, un fornicador. Yo no quiero, como dijo Jesús, una adúltera, una generación adúltera busca señal. Yo quiero buscarte a ti, Señor. Estaba sobrecogido, abrumado en tratar de comprender por qué harías lo que es que has hecho, el gran yo soy, el Dios de toda la creación. ¿Por qué tú condescenderías para llegar a ser uno de nosotros? Pero tu palabra, tu propia palabra lo declara, te volviste uno de nosotros para que pudiéramos llegar a ser uno como tú. Tú tomaste nuestros trapos de inmundicia para que pudiéramos vestirnos de tu justicia. No hay nadie justo sino tú. Pero tú encontraste la manera de hacernos justos en ti para justificarnos en tu pensamiento, en tu presencia. ¿Quién soy yo para discutir contigo esta mañana? Yo todavía estoy maravillado, aún esta mañana, Señor. Después de todos estos años caminando contigo, yo todavía estoy maravillado. Todavía es sublime gracia, cuán dulce el sonido. Yo no me he olvidado qué tipo de hombre era yo una vez, o aún lo que aún veo manifestado de vez en cuando en este cuerpo de carne mortal. Pero, Señor, te tomo en tu palabra y te creo. Y es la oferta más grande, es la historia más grande alguna vez contada. Y es el voto más grande de matrimonio. Es la invitación más grande que alguna vez ha sido extendida a algún ser mortal, a algún ser humano. Él es el más grande de todos. No, de hecho, no solo cualquier ser humano, porque aún los ángeles no se les dio este tipo de propuesta. No les propusiste esto. No escribiste un pacto, no hiciste un pacto con los ángeles, pero lo hiciste con tus propios hijos. Y Señor, yo todavía estoy maravillado esta mañana. Y Padre, te creo y te tomo en tu palabra. Y es mi deseo, Señor, servirte, es mi deseo agradarte, es mi deseo amarte, honrarte y también de presentarte a otros. Señor, todos podemos ser amigos del novio en ese sentido si compartimos tu amor con otros. No hay nadie que queremos que se pierda tu gran amor, tu gran misericordia. Tu palabra declara que no estás dispuesto a que alguien perezca. Así que sabemos que la salvación está disponible al que quiera. Y Señor, es nuestro deseo de asegurarnos de que eso sea extendido. Que hacemos todo lo que podamos para dejar a otra gente saber qué tan maravilloso eres. Qué Dios de amor eres. Cómo de tal manera amaste tú al mundo que diste a tu propio Hijo unigénito. Padre, que tomemos eso a las naciones, llevemos eso a las naciones, que llevemos eso a nuestro vecindario, al lugar de trabajo, la escuela, donde quiera que estemos, y que dejemos a otros saber qué amigo tenemos en Jesús, qué oportunidad ha sido extendida de este lado de la gloria. Sabemos que todavía es la hora de misericordia, todavía es la hora de gracia, y ciertamente todavía estás extendiendo misericordia y gracia, Señor Padre. Mientras continuamos adelante en esta jornada, mientras caminamos contigo y aprendemos de ti a lo largo del camino y aprendemos de tus caminos y nos damos cuenta que eres manso y humilde de corazón, como dijiste, y has tomado tu yugo sobre nosotros, que no es pesado, no es cargoso, y tu yugo es fácil y tu carga es ligera. De hecho, tú estás llevando toda la carga. Nosotros no estamos realmente cargando nada. Estamos conscientes de ese justo. De ese yugo, porque estamos enyugados contigo y especialmente estamos conscientes de ello cuando tratamos de ir en otra dirección, tal vez por ignorancia, y tratamos de ir en otra dirección y sentimos ese yugo jalándonos para causar de que regresemos a alinearnos, y estamos tan agradecidos por eso, porque no queremos nunca estar no estar enyugados contigo. También queremos llegar a ser uno, esa verdadera unidad por la cual oraste en el huerto. Queremos ver eso manifestado en un cuerpo de muchos miembros aquí sobre la faz de la tierra en el tiempo de la tarde. Así que, Señor, decimos esta mañana sí. Y la gente pudiera preguntarse, ¿para qué dices sí? Solo decimos sí. Lo que tú pidas, preguntes, haremos. Lo que sea tu deseo, cualquiera que sea tu voluntad, ese es nuestro deseo. Sé en nosotros conforme a tu voluntad. Que tu palabra sea cumplida en la tierra como en el cielo. Que podamos ser el cumplimiento, Señor, de tu porción de la palabra para esta hora, para este dar. Epístolas escritas, leídas de todos los hombres. Todo ojo agachado, todo ojo cerrado. No quiero asumir de que todos nosotros hemos aceptado esa gran invitación que ha sido extendida a todos y cada uno de nosotros. Pero si hay alguien aquí, bajo el sonido de nuestra voz, hay alguien que esté escuchando, y si se siente un jaloncito en su corazón y hay algo en ustedes, está diciendo, quiero responder a esto. Quiero conocer este amor. Quiero confiar en él. Quiero aceptar esta misericordia y gracias que Él está extendiendo. Quiero servirlo y honrarlo de la mejor manera que pueda. Yo quiero darle mi corazón. Quiero confesarlo como mi Salvador. Y no he hecho eso aún, pero quiero hacer eso. Si ese eres tú esta mañana, ¿por qué no levantas tu mano a Él? No se le estás levantando a mí o a nadie más. Si no se le estás levantando a Él, ¿por qué no levantas tu mano? Tú ves las manos que fueron levantadas, Padre, yo sé que tú dijiste que de ninguna manera los voy a rechazar. Venid a mí, todos los que trabajan y están cargados, y yo los daré descanso. Encontrarán descanso. Yo se los daré, Padre. Simplemente encomiendo a todos y cada uno en tus manos esta mañana, Señor. Padre, mientras ellos se rinden a ti, mientras te confiesan como su Salvador, mientras te confiesan como su guía, mientras te confiesan como su líder, como el precio que fue pagado por su pecado. Tú fuiste al infierno para que ellos no tuvieran que ir al infierno, y llevaste los pecados de ellos contigo al infierno, así que ellos no van a pagar por su pecado. Tú pagaste por ellos, y ellos aceptan eso por fe esta mañana con una mano levantada a ti, Señor. Dicen: Dios, yo acepto que tú has pagado la pena por mi pecado, y yo te agradezco por ello, y para siempre, eternamente estaré agradecido, porque sin ti estaría perdido, estaría deshecho. Pero pagaste ese precio, y no solo eso, pero estoy aquí esta mañana que quieres que camine contigo. Estoy oyendo esta mañana que no solo me salvaste porque sentiste lástima de mí, sino que estoy oyendo esta mañana que quieres caminar conmigo en una relación personal, te quieres revelar a mí. Y en tus ojos soy un gran tesoro. En mis ojos yo no puedo ver ningún valor, pero en tus ojos, esto es lo que tú, por lo que tú cambiaste tu sangre, y yo quiero verme a través de tus ojos. Yo quiero saber, Señor, quién es que me llamaste a ser y lo que me prometiste ser. Y si alguien aquí esta mañana saben que han dado su corazón al Señor, pero no hay una cuestión. La pregunta del pecado ha sido resuelta y aceptaron a Jesús como su Salvador en bautismo, y están bautizados en bautismo cristiano, pero realmente no están seguros de cuál es su propósito. Realmente no están seguros de por qué están aquí, por qué lo salvó Él. Están oyendo tal vez esta mañana que hay un propósito mayor, más que solo salvarlos por su pecado, que Dios sintió lástima de ustedes, sino que quiere que caminar con ustedes, quiere unirse con ustedes, quiere vivir con ustedes por toda la eternidad, quiere revelarse a ustedes. Él quiere hacerles el amor y quiere ser amado por ustedes. Tal vez están oyendo esto por primera vez. Tal vez lo han oído unas cuantas veces, pero es el deseo de ustedes esta mañana que Dios se lo dé a conocer a ustedes en una mayor medida y que ustedes puedan recibirlo, que ustedes puedan sobrepasar cualquier tipo de complejo que el diablo haya causado que se formaran y que los hace sentirse tan indignos. Éramos indignos. No hay ninguno de nosotros. No es nada de nuestra dignidad que tiene algo que ver. Es su gran amor. Es su... Me pregunto si hay alguien aquí esta mañana que quisiera levantar su mano a Él y decir: Dios, yo realmente quiero conocer. Quiero que me muestres en una mayor medida quién es que soy para ti y qué me llamaste a hacer en esta caminata, en el tiempo del fin. Yo quiero ser lo que es que me llamaste a ser, y yo quiero que tú me lo muestres. Quiero que me lo reveles en una mayor medida. Padre, tú ves esas manos que fueron levantadas en el edificio a sí mismo. Padre, tal vez otros están escuchando. Padre, este es tu deseo. Ya hemos visto que esto es lo que tú le dijiste a tu amigo Moisés, que fuera y le dijera al pueblo que has llamado. Y ellos respondieron de regreso, y Moisés regresó a ti y te dijo cuál era la respuesta de ellos. Padre, tú estás llamando a una novia fuera de todas las naciones. Dijiste: salid de ella, pueblo mío. No participéis de su pecado. Pero llamaste un pueblo que caminara contigo en este tiempo del fin, en una caminata personal, en una manera personal. Y ciertamente son salvos, ciertamente están santificados. Pero es más que eso, Señor. Tú dijiste: estaré contigo y aún en vosotros, y caminaré en ustedes. Les daré de mi propio espíritu, y yo lo sellaré hasta el día de su redención. Padre, te ruego que bendigas a todos y cada uno esta mañana, Señor. Ciertamente esta mañana, Señor, cada uno de nosotros está escudriñando su corazón. Cada uno de nosotros está viendo nuestras vidas y cada uno de nosotros está preguntando: he estado yo complaciendo a mi novio? ¿Ha estado mi atención sobre él como debería? ¿Ha estado mi enfoque? Él ciertamente lo merece y ciertamente más que digno. ¿He permitido que las cosas de esta vida me distraigan, o he permitido que algo me hiere mi espíritu o cause de que yo esté, que ha afectado mi relación con mi amante, con mi novio? Si es así, quiero renovar mis votos, por así decirlo. Quiero recordarme a mí mismo de los votos que he hecho con él y él conmigo. Su palabra declara sus votos hacia mí. yo quiero recordarme a mí mismo lo que yo le prometí a Él. Padre, quizás estamos recordándonos nosotros mismos esta mañana que prometimos servirte hasta que la muerte nos separe, lo diríamos en lo natural, pero nunca nos separaremos de ti. La puerta solo es una puerta por a través de la cual entraremos, y pero no nos separará de ti. Pero Señor, es dado que esta unidad, esta unión, este matrimonio, esta unión que está ocurriendo es una eterna. Padre, que simplemente revisitemos. Tú dijiste lo que harías por nosotros. Ahora queremos revisitar, Señor, y recordarte lo que haremos por ti, Señor. Yo he decidido seguirte. Yo he decidido rendirme a ti. Yo he decidido darte primer lugar en mi vida. Yo he decidido decirle a otros de ti. Yo he decidido quedarme con tu palabra, sin importar lo que otros digan. Yo he decidido hacer lo que me llamaste a hacer, ya sea que cause que otros se aparten de mí o no. Yo he decidido quedarme contigo, caminar contigo, de andar con tu palabra, de ser libre de las cosas de este mundo, de no ser atado por las cosas de este mundo, sino estar en una caminata contigo, una caminata santa contigo, donde cada día yo estaré diciendo, tu voluntad sea hecha, no mi voluntad, sino la tuya, donde estoy hablando las cosas contigo y caminando contigo en esta gran unión con la que me, a la que me llamaste a caminar. Si ese es tu deseo, ¿por qué no se lo dan a conocer a Él esta mañana? No lo dejen que alguien más haga, ore por ustedes, sino exprésenlo ustedes a Él mismo en su caminata personal y su unión personal con Él. Porque no le damos gracias a Él por su bondad y su misericordia y su gracia y por llamarnos a este gran sumo llamamiento. Es el llamamiento más alto que ha habido. Este es el gran y sumo llamamiento en Cristo Jesús. Padre, te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Diré sí, Señor. Sí, diré sí. A tu voluntad, Señor.